La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les presentaremos en esta emisión. Estados Unidos redobla el peso de sus sanciones contra el cuerpo élite cubano. YouTube está en la mira de la Casa Blanca. Estados Unidos adquiere millones de dosis más de la vacuna contra el COVID-19. Alerta de Estados Unidos a inversionistas afectará a la economía de Nicaragua, según expertos. Y La Voz de América conversa con una soñadora acerca del futuro del programa DAC. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 23 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Casa Blanca redobló las sanciones contra el Ministerio del Interior de Cuba. La designación de la brigada especial de esa cartera, conocida como Boinas Negras, responde, según el Departamento del Tesoro, a su participación en la reciente represión contra manifestantes en la isla. Nuestro colega Jorge Agobián, del programa El Mundo al Día de La Voz de América, nos ofrece los detalles.
En cuestión de 7 meses, Estados Unidos ha sancionado 2 veces al Ministerio de Interior de Cuba. Esta vez, la Casa Blanca dirigió su mira hacia la Brigada de Boinas Negras, un cuerpo élite al que el gobierno cubano recurre de manera excepcional. Ahora son blanco de sanciones por su acción represora contra opositores del gobierno comunista durante las más recientes manifestaciones de la isla.
La Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, conocida también como Boinas Negras, es una unidad de fuerzas especiales dependiente del Ministerio del Interior de Cuba, que anteriormente fue designada por la OFAC el 15 de enero de 2021. Durante las protestas de julio de 2021, el gobierno cubano desplegó a la Brigada Especial para reprimir y atacar a los manifestantes.
La medida, sin embargo, generó críticas por parte del senador republicano Marco Rubio.
Este es el tipo de medida simbólica, pero sin sentido, que continuaremos viendo mientras el presidente esté siendo aconsejado por personas que bebían mojitos en La Habana en el 2015 para celebrar la política de Obama.
Por su parte, el demócrata Robert Menéndez y la republicana María Elvira Salazar dieron la bienvenida a la medida, pero fueron claros al exigir más acciones. Biden, por su parte, prometió que este es solo el comienzo. En la lista de acciones que están bajo revisión está el estudio para dotar a la isla con internet libre de bloqueos, una medida que goza de amplio apoyo bipartidista. La Casa Blanca asegura que apuesta por ejercer una política que sea respaldada por los 2 espectros políticos del Congreso, pero en temas concretos como la posibilidad de reactivar el envío de remesas, ha encontrado rechazo tanto de legisladores como de la comunidad cubano-estadounidense. Para el diplomático Jaime Aparicio, la crispación política no debería minimizar las acciones.
Debería evitarse que este tema de Cuba, que es un tema muy doloroso desde el punto de vista humanitario, se convierta en un tema de política interna, como muchas veces ha sido en los Estados Unidos, que tiene que ver con los votos en Florida.
Aquí no ha habido.
Mientras tanto, en Cuba, el gobierno comunista niega incluso que existió un estallido social en la isla y catalogó como infundadas las sanciones de Washington. Jorge Agobián, Voz de América.
El incendio forestal más grande de Estados Unidos sigue desarrollándose en Oregón. Expertos en clima le explican a José Pernalete que este lamentable evento ecológico cobra relevancia por el cambio climático.
Las llamas en el sur de Oregón siguen desatadas, generando el incendio forestal más grande de Estados Unidos en un área superior a 1.200 kilómetros cuadrados, similar a la ciudad de Los Ángeles. A pesar de que el viento ha bajado la intensidad del fuego, aún existe riesgo incluso en algunos hogares de California.
En este momento, este es el 4º incendio más grande que sucede en Oregón desde 1900. Y las condiciones climáticas, ventosas y secas con relámpagos, son realmente problemáticas. Se perfila como otra temporada difícil de incendios forestales. Lamentablemente, estamos respondiendo a nuevos incendios y todavía nos estamos recuperando de la devastadora temporada de incendios del año pasado.
Para el profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Miami, Daniel Schumann, este evento ecológico es consecuencia del cambio climático y obedece también a la aplicación de políticas de ambiente que pueden ser modificadas.
En el último siglo hemos tenido en el país una política de suprimir las quemas, todas las quemas. Y como resultado tenemos más vegetación que ahora está más seca y estamos más propensos a incendios más grandes, más fuertes y todo. Entonces sería mucho mejor adoptar una política de pequeñas quemas programadas que podría reducir la cantidad de biomasa de vegetación seca.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
YouTube está en la mira de la Casa Blanca. El colega Alejandro Escalona nos preparó un informe al respecto.
La Casa Blanca tiene a YouTube, no solo a Facebook, en su lista de plataformas de redes sociales que, según el gobierno estadounidense, son responsables de una alarmante difusión de información errónea sobre las vacunas COVID-19 y que no están haciendo lo suficiente para detener dicha información falsa. YouTube, una unidad de Google, de la empresa Alphabet, y Facebook deciden qué se considera desinformación en sus plataformas. Parte de la información errónea consiste en que las vacunas son ineficaces, llevan microprocesadores y causan daño a la fertilidad. Recientemente, el presidente Joe Biden, su secretaria de prensa Jen Psaki y el director de Salud Pública de Estados Unidos, Vivek Murthy, han reiterado que la difusión de mentiras sobre las vacunas y sus consecuencias está dificultando la lucha contra la pandemia y la protección de vidas. La portavoz de YouTube, Elena Hernández, dijo que, desde marzo de 2020, la compañía ha eliminado más de 900.000 videos que contienen información errónea sobre COVID-19 y otros aspectos de la pandemia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Gisel Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington. Estados Unidos adquiere millones de dosis más de la vacuna contra el COVID-19. Nos informa Leonardo Bonet.
Pfizer y su socio alemán BioNTech informaron que el gobierno de Estados Unidos adquirió 200 millones de dosis más de su vacuna COVID-19 para ayudar en la inoculación pediátrica, así como para posibles inyecciones de refuerzo si son necesarias. Un funcionario del gobierno con conocimiento del contrato dijo que, como parte del acuerdo, Pfizer proporcionará a Estados Unidos 65 millones de dosis destinadas a niños menores de 12 años, incluyendo dosis disponibles inmediatamente después de que sea autorizada para ese grupo de edad. El gobierno estadounidense también tiene la opción de comprar una versión actualizada de la vacuna que apunte a nuevas variantes del virus. El acuerdo se conoce en un momento en que la variante Delta del coronavirus se extiende por todo el país y aumentan las infecciones, lo cual ha contribuido al debate sobre si los estadounidenses necesitarán o no una dosis de refuerzo este otoño. El gobierno también compró en junio 200 millones de dosis más de la vacuna COVID-19 de la farmacéutica Moderna. La compra eleva a 500 millones el número total de dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech que se suministrará a Estados Unidos, de los cuales ya se han entregado aproximadamente 208 millones de dosis, según los datos del gobierno. Pfizer y BioNTech han diseñado una nueva versión de su vacuna para combatir la variante Delta, que tienen previsto probar en las próximas semanas, aunque han dicho que la inyección actual también podría proporcionar protección contra dicha variante. Pfizer dio a conocer a principios de este mes que las empresas planean solicitar la autorización de los reguladores estadounidenses y europeos para una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El proceso de destitución del gobernador de California sigue avanzando. Ya quedó certificada la lista final de candidatos que pueden postularse a la elección especial para remover y reemplazar a Gavin Newsom. Desde Los Ángeles nos informa Verónica Villafañe.
Un sorteo ya determinó el orden en el que aparecerán en la boleta electoral los nombres de quienes aspiran a reemplazar al gobernador Gavin Newsom. 45 candidatos fueron certificados para el referéndum revocatorio del 14 de septiembre, pero el campo está minado con gente no calificada, dice el analista republicano Luis Alvarado.
Sí se tiene que remover al gobernador por alguien que en verdad pueda demostrar que es más capaz. Y aparte de Kevin Faulkner, no he visto nadie que se esté postulando que sea capaz.
Kevin Faulkner, exalcalde de San Diego, es uno de 22 candidatos republicanos. Entre los más reconocidos, John Cox, que perdió contra Newsom en la elección para gobernador en el 2018, y Caitlyn Jenner, celebridad televisiva y primer mujer transgénero en postularse al puesto. También hay varios candidatos independientes y 9 demócratas, ninguno de renombre. Según Fernando Guerra, experto en política electoral, este referéndum fue financiado por intereses ajenos a la mayoría del Estado.
Es el tipo republicano que está tratando de cambiar cómo trabaja la democracia aquí en California.
Hay poco entusiasmo para esta contienda, a diferencia al referéndum revocatorio del 2003. Aquel se convirtió en un circo mediático con 135 candidatos, incluyendo una actriz porno y la superestrella Arnold Schwarzenegger, que tras destituir a Gray Davis se convirtió en gobernador durante 8 años. El resultado del referéndum dependerá de cuántos votantes acudan a las urnas para una elección especial que generalmente atrae menor participación. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Desde que se inició la crisis en la frontera sur de Estados Unidos en 2018, Costa Rica ha enfrentado un aumento de la migración, cuenta su vicepresidenta Epsi Campbell, en conversación con nuestra colega Laura Sepúlveda.
Un creciente número de migrantes llegan a Costa Rica. La vicepresidenta Epsi Campbell señala que no solamente provienen del Triángulo Norte, sino también de países del sur y muchos parecen interesados en quedarse.
Sí sentimos que empezaron a aumentar la migración de personas salvadoreñas y hondureñas a Costa Rica, en grupos migratorios que no eran importantes. Digamos que en el año 2018 la cantidad de personas salvadoreñas que estaban pidiendo refugio en el país había sido 10 veces mayor que en los años anteriores, y eso en el momento en que empezaron a cerrarse claramente las fronteras.
Ante las mayores dificultades para ingresar a Estados Unidos, ella destaca la mayor presencia de población migrante, aunque las cifras no están actualizadas a la espera del censo en Costa Rica.
Tenemos casi 500,000 de personas nicaragüenses en condiciones regulares trabajando en Costa Rica, una proporción altísima de personas venezolanas y de otras nacionalidades que buscan oportunidades en el país.
Asimismo, la funcionaria señaló que la migración no debe mirarse en la región como un problema de los países emisores, sino de los países receptores, pues destacó que se requieren nuevos pactos fiscales, sociales y económicos que permitan atender a estas personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más noticias. En Buenas Noches, América. por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
este... El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Caracas es una ciudad en constante movimiento que ha quedado rezagada, según expertos, por falta de políticas públicas que promuevan su crecimiento y por el casi nulo mantenimiento a su infraestructura. La información con Adriana Núñez Rabascal.
A finales del siglo XX, la capital de Venezuela era un vibrante escenario de cultura y urbanismo.
Había lugares abiertos toda la noche, areteras que eran toda la noche. Aquí tuvimos festivales internacionales de teatro, donde vino todo el mundo cultural del momento, internacional. Aquí vimos conciertos de primera línea, y era una ciudad muy animada, muy festiva.
Escoltada por el Cerro El Ávila, sobre la urbe se levantaron imponentes obras como el Complejo Teatral Teresa Carreño, el Centro Simón Bolívar y las Torres de Parque Central, que hasta 2003 fueron las más altas de Latinoamérica.
El crecimiento de Caracas generado por el automóvil, por la explosión de la inversión en petróleo, y por supuesto por la voracidad de crecimiento de una ciudad que veía llegar cada vez más a pobladores del interior del país en búsqueda de un mejor estilo de vida. El CENIT de Caracas quizás está entre los 90 y los 2000, y el 2000. Yo creo que nosotros entramos al 2000... yo no sé si tú recuerdas, pero prácticamente sin falta de servicios públicos.
Pero esa ciudad en movimiento se detuvo, en opinión de urbanistas, a principios del siglo XXI.
Digamos que ahorita la ciudad está en un letargo completamente.
Esto es una ciudad entristecida, de bajo perfil, pues. Es una ciudad que puede ser lo que a lo mejor fue Berlín Oriental en los años 70, una cosa así.
Caracas, según expertos, dejó de cubrir las necesidades de sus ciudadanos, no solo en lo que se refiere a servicios básicos.
La accesibilidad es una de ellas, y también esa ciudad, que el ciudadano pueda caminar.
Caracas necesita un gran espacio público, sí, sí lo necesita, los espacios públicos están abandonados.
La revista The Economist ubicó este año a Caracas entre las 10 peores ciudades del mundo para vivir, una lista en la que evalúa factores como la delincuencia, transporte, acceso a la educación, salud, así como la estabilidad política y económica.
No quiero idealizar el pasado, ya Caracas venía mal, pero esta particularidad, esta Caracas suave, de tráfico suave, de poca gente, esta mansedumbre, esta cosa de que se hace de noche y todo se aplasta, y la ciudad muere, salvo unos cuantos focos. Es una circunstancia inédita, o sea, la ciudad perdió la alegría.
Sin embargo, en medio del rezago, aún hay oportunidades.
Caracas es una ciudad que se puede recuperar relativamente rápido porque la infraestructura está, porque lo que está hecho se puede rescatar.
O sea, ninguna ciudad muere, los países no mueren, pero sí está claro que Caracas tiene unos días muy mentirosos, pues unos días muy bellos, muy azules, muy distintos a la situación actual.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Expertos advierten que la economía de Nicaragua podría seguirse deteriorando luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos alertara que los inversionistas deben ser extremadamente cautelosos en el país centroamericano por la situación política y la inseguridad jurídica. Nuestro colega en Managua, Donaldo Hernández, nos explica mucho más.
El aumento de la corrupción, los antecedentes de expropiación y la aprobación de leyes represivas son algunos de los argumentos que el Departamento de Estado de Estados Unidos utilizó para advertir sobre los riesgos de invertir en Nicaragua.
Esta es como una alerta de tsunami. O sea, vos decidís si te movés o no te movés.
El economista Luis Núñez explica que la advertencia de Estados Unidos afectará aún más la inversión extranjera, la cual se ha reducido en los últimos 3 años de conflicto sociopolítico. Según datos del Banco Central, la inversión pasó de más de $1,000 millones en 2017 a un poco más de $182 millones en 2020.
Con este tipo de mensaje, es decir, estamos lejos realmente de ser un destino atractivo.
Oficialmente, el gobierno de Managua no se ha pronunciado sobre la advertencia de Estados Unidos. Quienes sí lo han hecho son los dirigentes de la Central Sandinista de Trabajadores.
Nicaragua sigue siendo un país atractivo a la inversión extranjera.
Pedro Ortega, dirigente de esta organización sindical, sostiene que la situación de la inversión mejorará luego de los comicios presidenciales de noviembre.
Ha dicho el presidente de la República que el próximo año, ¿verdad?, una vez que se ganen las elecciones, el próximo año va a llamar a una gran concertación económica y social con todos los sectores sociales, empresariales, políticos.
Sin embargo, el economista Núñez sustenta que la solución es por otra vía.
Aquí, en todo caso, el mensaje debería ser: vamos a resolver esta crisis política ya. Vamos a llamar a elecciones limpias, justas, transparentes y observadas.
Al mismo llamado de elecciones transparentes que hace Luis Núñez, se ha sumado Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. El gobierno sandinista insiste en afirmar que celebrará comicios justos pese a haber imputado penalmente a varios aspirantes presidenciales opositores. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Jorge.
cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la decisión de un juez en Texas que detuvo el trámite de nuevos aplicantes al programa de acción diferida para menores llegados en la infancia, el DACA. Saraí Bravo es una mexicana beneficiaria del DACA desde el inicio del programa, pero ahora, pese a que no resultará afectada por la medida, expresa en esta entrevista con nuestra colega Laura Sepúlveda su preocupación por el futuro de muchos jóvenes.
Yo llevo ya los 9 años desde el 2012 que salió el programa de DACA. Fue una de las primeras personas en aplicar para el programa y he renovado mi DACA cada 2 años desde ahí.
Ahora la decisión que acaba de anunciar el juez afecta más a los nuevos aplicantes. ¿Pero qué significa para una persona que ya lo tiene?
Sí, no, claro que sí. Bueno, lo que significa esto es que el programa aún así sigue con problemas. No es una solución permanente y cada 2 años parece que es la misma batalla que nosotros tenemos que enfrentar. Si no es una decisión de un juez, es decisión directamente del presidente. Nunca ha estado estable este programa y ya con la decisión del juez en Texas, no aceptando nuevas aplicaciones al programa, esa es una relación a todos que aún así, aunque tengamos DACA por el momento, no estamos seguros. Aparte de ese problema, también hay problemas con las aplicaciones que ahorita están para renovarse, que tienen más de 4 meses, que personas están perdiendo sus trabajos porque hay tantas demoras en procesando las aplicaciones de DACA.
Cuando estamos hablando de las nuevas aplicaciones, ¿nos referimos a personas que nunca hubieran tenido el DACA o personas que, por ejemplo, en este momento lo tengan vencido y que necesitaran volver a aplicar?
La decisión del juez afecta a las personas que nunca han tenido DACA, pero también el segundo problema que hay son con las personas que ya tienen DACA ya y están en el proceso de renovación. Hay más de 4 meses que está atrasado el proceso y ya estamos escuchando varias entrevistas de personas en que están perdiendo sus trabajos porque sus permisos de trabajo se están venciendo por este retraso de las oficinas de inmigración.
Ahorita que tenemos esta decisión del juez, el presidente de Estados Unidos ha dicho que él va a tomar una medida al respecto. ¿Genera esto a ustedes cierta tranquilidad?
Definitivamente, de mi perspectiva, no me da confianza. Dreamers, inmigración, DACA específicamente, siempre ha sido un tema de plática con cada político que quiere ser presidente. Siempre dicen que quieren apoyarnos, pero al final del día nunca han puesto una legislación, una ley, en donde nos den una solución permanente. Ahora lo que necesitamos no solamente es el presidente Joe, sino el Congreso. El Congreso es el que va a poder mandar y poner una solución permanente en donde sí vamos a poder tener un poco de alivio de saber que cada 2 años no tenemos que estar peleando, tener la inseguridad si es que vamos a poder renovar nuestros permisos, si vamos a poder seguir viviendo en este país. Lo del presidente está muy bien. Espero que siga y tome acciones para proveernos una solución más permanente, pero lo que necesitamos ahorita es el Congreso. Siempre ha caído la solución en las manos del Congreso. Los demócratas siempre han querido hacer algo, pero los republicanos tampoco nos están ayudando. Así que el problema y donde tenemos que poner presión ahora es dentro del Congreso.
¿Cómo ven ustedes que se está moviendo este tema en el Congreso?
Bueno, con el Congreso ya hemos visto esta situación varias veces, una y otra vez. Creo que el gran problema acá es lo que está pidiendo el Congreso republicano para poder pasar una legislación. Han estado pidiendo varias cosas, por ejemplo, el muro en la frontera, quizás dándole solamente una solución para las personas que tienen DACA y no están poniendo atención al problema más grande que son los 11 millones de inmigrantes que también tenemos acá. Así que el tema de DACA es una parte muy pequeña sobre todo el problema de inmigración que está ocurriendo en este país. Yo creo que esto pone otra vez en frente de todos el problema de inmigración, porque ese siempre ha sido el gran dilema entre DACA y inmigración. Muchas personas americanas, incluyendo congresistas, senadores, republicanos, apoyan el programa de DACA porque supuestamente nosotros que tenemos DACA somos las personas ejemplares, los inmigrantes que quieren, pero aún así estamos acá por nuestros padres, ¿verdad? Y muchas personas que no tienen DACA por varias razones no significa que no son buenas personas y que estén trayendo buenas cosas a este país. A mí me gustaría regresar el tema no solamente de DACA, sino a inmigración. Lo que necesitamos es una reforma inmigratoria.
Era Saraí Bravo en un testimonio que pone de relieve la situación de los jóvenes conocidos como soñadores cuando los nuevos solicitantes enfrentan un nuevo desafío legal. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.